Son las 10, las 9 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llegamos al final de una semana que ha estado marcada por el drama de la inmigración irregular y lo que nos queda. El problema va increciendo porque después de lo vivido en Lampedusa, este viernes han llegado a Canarias más de 1,000 personas subsaharianas, todas ellas en 13 cayucos. 6 de ellos lo han hecho a la Isla del Hierro. En los últimos días, esta pequeña isla canaria de 11,000 habitantes ha recibido a 1,300 personas, más de un 10% de la población. Chema Santana es un colega especializado en temas de migración y ha pasado esta noche por la linterna.
Veníamos avisando de que esto podía ocurrir y bueno, en ocasiones la emergencia desborda y es lo que está ocurriendo en este momento. Estamos viendo embarcaciones con 200, 250, 280 personas en una de hoy. Al ver las caras de estas personas, de una cara de sobrevivido, ¿no? Realmente impactante.
Se suponía que en la cumbre europea que se ha celebrado en Granada se iba a llegar a un acuerdo sobre migración y asilo, pero Polonia y Hungría han impedido el pacto. Viktor Orbán es el primer ministro húngaro.
No hay posibilidades de llegar a ningún compromiso o acuerdo sobre migración, pero no hoy. Estoy hablando a nivel general, ni en los próximos años. Nos han violado a nivel legal. Nos han forzado a aceptar algo que no queremos. ¿Cómo quieres que tengamos un acuerdo o un compromiso? Es imposible.
En el marco de esta cumbre, Pedro Sánchez ha pronunciado por primera vez la palabra amnistía. Lo ha hecho cuando los periodistas le han preguntado por la propuesta anunciada este viernes por Yolanda Díaz. La vicepresidenta dará a conocer públicamente su oferta al independentismo el próximo martes.
Nosotros conocemos la propuesta de Sumar, como conocemos también la propuesta de otros partidos políticos en relación con la amnistía, que no deja de ser, bueno, pues una forma de tratar de superar las consecuencias judiciales a la situación que vivió España con una de las peores crisis territoriales de la historia de la democracia en el año 2017.
Llama la atención, o al menos a mí me parece un escándalo, eso de una forma de superar las consecuencias judiciales. Bueno, por lo pronto Sánchez tiene pensado alargar su estancia en Granada tras marcar perfil internacional como anfitrión de la Cumbre Europea, mira que le gusta, y lo va a hacer con un nuevo meeting del PSOE en la ciudad nazarí. Veremos si se vuelve a referir a este tema. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El Partido Socialista recibe a Pedro Sánchez en Granada en un nuevo meeting mañana tras la doble cumbre europea. Ante sus bases se presenta ya con el encargo de formar gobierno. El sábado anterior estuvo en Sevilla, en la Rinconada, en lo que resultó ser un auténtico cierre de filas en torno a su figura por 3,000 asistentes. La dirección federal se vuelca en Andalucía, clave para el partido y donde es relevante para su parroquia el mensaje de la igualdad entre territorios, porque Sánchez regresa al Congreso la próxima semana para proseguir con sus contactos con los grupos parlamentarios mientras prepara paso a paso el terreno para la amnistía a cambio de la investidura. La idea barajada sería concluir al menos el grueso de la ronda antes de la fiesta nacional. Está por ver ante la necesidad de cuadrar agendas con Junts, Esquerra, Bildu, PNV y Coalición Canaria. Son la prioridad presidencial, toda vez Vox ha sido excluido y el propósito con Alberto Núñez Feijóo, cuando se vean el lunes por la tarde, pasa por reclamar la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
El martes se verá con el PNV, el plato gordo llegará el viernes cuando mantenga encuentros con Bildu y con Junts. En cualquier caso, lo primero será la cita pautada con Núñez Feijóo el lunes, un cara a cara donde el bloqueo judicial estará encima de la mesa, seguro. Maribel Sánchez, buenas noches.
Buenas noches. Por supuesto que quieren llegar a un acuerdo con el PSOE sobre la renovación del Poder Judicial, nos dicen en Génova, pero siempre que permita que los jueces elijan a los jueces. Y saben que eso es algo que provoca urticaria en la sede socialista. Por eso Feijóo volverá a poner encima de la mesa la oferta de un pacto de Estado que impida la amnistía, comentará COPE, aunque sabe que Sánchez volverá a rechazar el guante. Además, el presidente del Partido Popular le preguntará quién y sobre todo qué está negociando el PSOE con los independentistas para mantenerse en el poder. Otra de las irregularidades que Feijóo quiere aclarar es porque la presidenta del Congreso sigue sin fijar la fecha para este segundo debate de investidura. Una irregularidad, nos dicen en el PP, que solo beneficia a Sánchez porque le da más tiempo para negociar con el partido del fugado Puigdemont.
Ni Sánchez, claro, ni nadie del PSOE asistirá a la manifestación que Sociedad Civil Catalana ha convocado para este domingo a las 12 en el Paseo de Gracia en Barcelona. Un acto para decir no a la amnistía y en la que sí participarán Núñez Feijóo o Santiago Abascal. Barcelona, Yolanda Bernal.
Sociedad civil catalana advierte de que la amnistía es el paso previo a la autodeterminación y por eso es tan importante salir a la calle el próximo domingo. La cita es a las 12 en el Paseo de Gracia de Barcelona. No habrá políticos en la cabecera. La entidad ha pedido expresamente a los partidos que no se apropien de la manifestación. Asistirán, eso sí, los máximos dirigentes del Partido Popular y también de Vox. Se espera igualmente la llegada de manifestantes de otros puntos de España que también quieren alzar la voz contra las reiteradas cesiones al independentismo. Elda Mata es la presidenta de Sociedad Civil Catalana.
Nos consta que hay personas de todo Ciudadanos, de todo el ámbito, de todo el espectro político, que están francamente preocupados y en muchos casos indignados con la posibilidad de que se amnistíe a unos prófugos de la justicia.
Mientras tanto, para el gobierno catalán, la protesta es anticatalanista y catalanófoba y quienes la convocan, dicen desde el gobierno, no aportan nada, no suman.
Hoy hemos conocido el Premio Nobel de la Paz este año. El galardón ha recaído en la activista iraní Narges Mohammadi. La Academia Sueca reconoce su incansable lucha por los derechos de las mujeres en Irán. Narges se encuentra ahora mismo en una prisión de Teherán y no ha sido la única vez que el régimen de los ayatolás ha encarcelado a esta periodista. Narges Mohammadi ha pasado por la cárcel hasta en 13 ocasiones. Manuel Ángel Gómez.
Narges Mohammadi ha sido premiada con el Nobel de la Paz por luchar contra la opresión que sufren las mujeres en Irán y por promover los derechos humanos.
Narges Mohammadi es...
Es una mujer, una luchadora por la libertad, ha dicho la portavoz del Comité Nobel. En 1990, Mohammadi estudiaba física y ya destacaba como defensora de la igualdad y los derechos de las mujeres iraníes. Ha trabajado como física y como columnista de periódicos reformistas. El régimen iraní ha detenido a Narges Mohammadi en 13 ocasiones. Ha sido condenada a un total de 31 años de cárcel y a 154 latigazos y en estos momentos está en prisión. Con este galardón se quiere honrar su valiente lucha por la libertad y por la democracia en Irán. En el último año han muerto en Irán más de 500 personas en las protestas por el fallecimiento de la joven Mahsa Amini. Murió bajo custodia de la policía tras ser detenida por no llevar cubierto el pelo de acuerdo con las normas del régimen.
Y un último apunte. La princesa Leonor afronta este mes de octubre con la agenda cargada de actos. Al final de mes cumplirá los 18, será entonces cuando jure la Constitución en una sesión en las Cortes. Hoy ha debutado en su primer acto público como cadete en la ofrenda floral a la Virgen del Pilar en Zaragoza. Mañana jurará bandera en la capital aragonesa. Ana Abad.
Ensayos diarios de hasta 4 horas de duración desde el pasado lunes. Así ha estado preparando la princesa Leonor y todos sus compañeros de promoción la jura de bandera que tendrá lugar mañana en la Academia General Militar de Zaragoza. Un acto presidido por los reyes y que se celebra después de que hoy, con la ofrenda de flores a la Virgen del Pilar, la heredera al trono haya debutado en su primer acto público como cadete. La jura de bandera de mañana será un acto clave en la vida militar de la princesa. Con él se jura la defensa de España y los valores representados por nuestra bandera. En este acto participan más de 400 cadetes y habrá alguna diferencia entre la jura de bandera de Leonor y la que hizo el rey en 1985. La princesa jurará bandera siendo una más en el grupo, mientras que en su día Felipe VI lo hizo de forma individual. Se prevé que acudan a esta jura de bandera unos 2.500 asistentes.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Bueno, bonito, barato y chachipiruli. Esta es la frase con la que Omar, un vendedor ambulante senegalés de 53 años, llama la atención a los ciudadanos de La Coruña. Bueno, por lo menos así lo hacía hasta este verano. En agosto le amputaron un dedo del pie por la diabetes y los vecinos de su pueblo, en Galicia, se han volcado con él. Han organizado un festival para recaudar fondos y ayudarle. Esta noche, Victoria Montaner le pone el lazo a La Linterna con nuestra historia bonita y solidaria del día. ¿Qué tal, Victoria? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Omar vive en el barrio de Lorzán y cada día desde hace 15 años entra en el bar de Pedro y se repite siempre la misma escena. Pedro le saluda y le pregunta cómo está. Y su respuesta siempre es la misma: chachi piruli. Se ha convertido en todo un clásico y de hecho así le llaman en la zona.
Aquí, porque como siempre decía bien antes, bien, bien, un día un señor me dice chachi piruli y yo sigo con esta, chachi piruli. Sí, sí, la mayoría me llaman chachi piruli.
Este verano Omar pretendía viajar a Senegal para ver a su familia, pero no pudo coger el avión porque acaba de pasar por quirófano. Por eso, en cuanto a su amigo del bar, Pedro Otero, se enteró de su situación, decidieron que tenían que hacer algo para ayudar.
Nos enteramos, nos pusimos a hablar entre nosotros, ¿qué podemos hacer con Omar? Porque nos dábamos, le tenemos mucho cariño, mucho respeto, y eso, pensamos hacer unas huchas solidarias, vamos a hacer un concierto. Y así empezó la cosa y se nos fue de mano.
Pedro se apoyó en otros amigos del bar y empezó a preparar un festival para recaudar fondos. Lo hicieron, eso sí, sin que Omar lo supiera. Y la verdad, ni siquiera Pedro se imaginaba que fuese a tener la acogida y la repercusión que ha tenido. Para que te hagas una idea, hay varias bandas musicales interesadas en actuar en el concierto. Y en el barrio, claro, no se habla de otra cosa.
De repente ya vimos que quisimos dar un salto de calidad, pues vamos a hacer un concierto. ¿Con quién contamos? Y fue poner el anuncio y se apuntaron un montón de bandas para tocar, y en eso estamos. El domingo, pues a ver, igual se nos va de madre y tenemos aquí a toda la policía local.
Una de las preocupaciones de Pedro es precisamente el espacio. Tiene un local de más de 150 metros cuadrados y aunque las entradas se vendrán el domingo, le preocupa que acuda más gente de la que cabe en el bar.
Cabríamos 72 personas dentro. Es un local de 150 metros, pero por ahí pues tiene que haber una persona por cada metro y medio. Y claro, con las previsiones que tenemos, pues no.
Ya están buscando soluciones para ver cómo remedian el tema del espacio. En todo este tiempo, Omar ha seguido yendo al médico a hacerse chequeos, porque tiene que acudir cada 3 días y camina con un bastón. Omar ha contado en Mediodía COPE que cuando Pedro le contó lo que estaba organizando, no se lo podía creer.
Fue muy emocionado, muy contento, una sorpresa que hicieron por mí. Hicieron toros, preparaban toros entre hoyos, hablan dentro de hoyos, toros, desde que salió me avisaron. Gran ayuda, la verdad que para decir, tengo una gran familia más.
Lo primero que hizo Omar al enterarse fue llamar a su familia en Senegal. Son 30 personas que dependen de los 250 euros que les manda al mes. Cuando la familia se enteró, se emocionaron al escuchar cómo los vecinos cuidaban de él.
Lloraron de emoción de todas estas cosas que hicieron por mí. Hasta aquí, que es lo que va a pasar después. Todos los toros lloran de emoción, contento. Le agradecen muchísimo. Ese nunca lo voy a olvidar de mi vida, la verdad.
Además del concierto que se va a celebrar este domingo en el bar de Pedro, otros 17 establecimientos de este barrio han puesto huchas en sus locales con el objetivo de conseguir dinero para Omar. Él ha contado que no era consciente del cariño que le tenían y que nunca nadie se había portado así. Dice que se han convertido, sin duda, en su segunda familia.
No me veo solo, me veo acompañado con todos como esta, me quieren como hermano, como tío, como hermana, como todos. Aquí tengo todos. Digo a mi familia allá que aquí tengo hermanos, hermanas, tengo tíos, tías, tengo padres, madres, todos.
Omar se recupera mientras espera volver algún día a Senegal. De momento, seguro que va a disfrutar este domingo, aunque sea con un bastón, en el Chachi Piruli Festival. El festival que ha organizado sus vecinos para recaudar fondos y ayudarle. Gracias, Victoria, por poner la zona linterna con su historia bonita y solidaria del día.
Adiós, Ángel.
Adiós,
gracias.
Buen fin de. Chao. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Narges Mohammadi es la Nobel de la Paz 2023. Mujer, iraní, 51 años. Esta activista pro derechos humanos ha sido detenida 13 veces por el régimen de los ayatolás. Su lucha por la abolición de la pena de muerte le ha costado su carrera y su vida familiar, pues su marido y sus hijos viven exiliados. Me alegro por este premio porque está muy bien que hablemos de Irán, un país en el que hay un español que lleva un año arrestado. Se llama Santiago y el año pasado decidió irse al Mundial de Fútbol de Qatar a pie con un carro solidario. Y mientras, ir subiendo sus historias a redes sociales. Sí, hay gente pato, pero eso no es ningún delito. Tras recorrer una decena de países y más de 6.000 kilómetros, fue detenido en Irán porque en una de las fotos que tomó con su móvil y subió a internet, una foto junto a una población kurda, aparecía de fondo un cuartel militar. Esto fue hace un año y desde entonces se sabe muy poco. Lo último es que está enfermo y no recibe la pertinente atención médica, la prueba de que en aquel país se pisotean los derechos humanos. Por eso hay que alegrarse de que el Nobel de la Paz sea para Narges Mohammad.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Antes de la pandemia, Europa ya tenía fondos destinados a ayudar a sectores concretos. Eran partidas muy loables, salvo que en algunos casos la burocracia ha hecho que esos fondos ni lleguen ni se les espere.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
56.757. 5, 6, 7, 5, 7. Serie 67. 0, 6, 7.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Pero hoy es viernes, así que repasamos la semana entera. Para ello, Nekane Fernández.
¿Qué tal, Ángel? Dejamos atrás otra semana que ha sido muy intensa.
Me lo vas a decir a mí.
Estás cansadísimo, no sabes ya ni cómo te llamas prácticamente, ¿no? Venga, pues a descansar esta noche. Hemos contado buenas noticias, hemos contado otras que han sido más tristes. La madrugada del domingo, 13 personas morían en el incendio de varias discotecas en Murcia. Todavía se está investigando cómo comenzó ese fuego. Y en ese lugar, Pilar Cisneros, codirectora de La Tarde, hablaba con la madre de una de las víctimas.
No sé más nada de él.
¿Cuántos años tenía tu hijo?
34. No sé nada, el móvil lo tiene apagado.
¿Cuánto tiempo hace que estaban aquí en España?
Él cumplió un año, era el 28 de septiembre.
¿Y estaba feliz en España?
Sí, él estaba muy feliz. Él se vino, yo me vine adelante. Yo voy a cumplir 2 años de estar acá y a los meses se vino él.
Lo sentimos muchísimo, de verdad. Contábamos esta noticia desde Colombia, donde encendíamos la linterna el lunes. No sé si te acuerdas ya.
El lunes, Colombia.
El lunes, Colombia,
sí,
Bogotá.
Sí, porque Colombia también nos movimos
claro,
mucho
por eso
Colombia,
te digo. Allí estabas tú el lunes.
Sí,
y allí hablamos con José Luis Campo Rodizo, que es un gallego que lleva 49 años en el país. Está al frente del proyecto Bemposta Nación de Muchachos. Ayuda de forma directa a 700 niños y 10 colegios.
Tienen el bachillerato completo, o sea, primaria y bachillerato. Tienen actividades a nivel de formación cultural, etc. Y luego pues tenemos en los territorios, en varias regiones, en las zonas donde la situación en este momento a nivel de conflicto es más fuerte.
La gente lo pierdas. Mira qué acento tiene el tío.
Sí.
Y lleva casi 50 años en Colombia y sigue hablando con un acentazo gallego.
Como si viviese allí mismo,
totalmente,
¿verdad? Esas cosas
totalmente
nunca cambian, ¿eh? El Mundial de Fútbol 2030 se jugará en España, Marruecos, Portugal, queda mucho.
Argentina,
sí,
Uruguay.
Paraguay, sí,
en fin. Sí.
Queda mucho, pero ya hay polémica por dónde se va a disputar cada partido y nosotros llamamos a los que más saben del tema, que son nuestros compañeros de deporte. Y entre ellos está el gran, y ahí nos ponemos de pie, Tomás Guas.
Por supuesto.
Aunque a más de uno le habrá entrado un susto por cómo le diste paso.
Nuestro ministro favorito no es IZ. Tomás Guas, buenas noches.
Oiga, todavía hay clases, ¿eh?
Imagina que digo, nuestro ministro de Deportes, y Zeta, buenas noches. Te caes de la silla, tío.
Me habías tenido que recoger. De todas maneras, imagino que el señor Iceta sabrá, ministro, que el Mundial es de fútbol, porque igual se cree que es de waterpolo.
Sí, lo que no sé si sabe es que nos presentábamos con la candidatura. Pero bueno, es otro debate.
Bueno, veremos.
Ya le preguntaremos.
Bueno, si tiene alguna duda el ministro Iceta, que llame a Guas.
¿De fútbol o de waterpolo, dice el otro?
Sí, de quien sea, que los compañeros de deporte seguro que le solucionan todas las dudas y todas las preguntas que tienen. Y esta tarde ha terminado la reunión informal de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea. Ha sido en Granada. No sé cómo habrán gestionado los encuentros, pero espero que hayan escuchado los consejos de Paloma Serrano.
Sí, sí, para hacer una reunión.
Exacto.
De verdad, efectiva, con resultados.
¿Cómo se pueden abordar estas citas? Sí, sí. Nos lo recordaba Jon Uriarte.
Nuestra compañera Paloma Serrano lo dejaba claro hablando precisamente de una reunión nuestra.
Es muy importante asentir continuamente mientras se finge tomar notas, lo que hace Jon. Eso lo rematas con una foto de la pizarra al acabar la reunión. ¿Te toca?
Ah.
¡Vaya reunión de mierda que toca!
Espero que no haya sido así, porque en Granada tenía muchísimas cosas. ¿Qué? Y muy importantes cosas que
decir. ¡Qué boca! ¡Qué boca! Y fue a un colegio de monjas.
Claro.
Yo sé a qué colegio fue.
Por supuesto, porque tú lo sabes todo.
No, perdona, porque estaba al lado de mi instituto.
Ah, vale.
Perdóname.
No, claro.
Nosotros íbamos al Instituto Joaquín Turina. Y el colegio, justo en la esquina anterior, ¿sí?, era de todas estas.
De la gente de bien.
Bueno, de bien. Claro. Y mira qué lengua.
Ahí es.
No sé qué le enseñarían ahí. Mira lo que hace con el dedo. No sé qué le enseñarían, ni con la lengua ni con el dedo.
Y todavía tiene mucho que enseñar. A ver, esta semana nos la has contado a pesar de la bronquitis, ya te podías haber quedado mudo en algún momento, que te persigue y no te abandona. Ha habido momentos complicados que seguramente nadie del equipo habría superado.
Por supuesto, ni del equipo ni de ningún lado.
De nadie, pero tú eres el líder. Hombre, hay que dar ejemplo. Sí. Incluso sacas, fíjate, de una bronquitis la parte positiva.
Que no sé cuál es. Soy yo cantando cuando me levanto, macho.
Venga, llega la estrella aquí, venga.
Hola, Palom.
Barry White.
¿Has visto?
¿Qué voz tienes?
Entre Barry White y Lee Marvin.
Sí. Bueno, ¿eh? Sí, bueno.
Si algún otro así español tenía que haber con esta voz así de hombre. Sí.
Pues no sé. Ramiro Oliveros así tenía una voz muy potente. Ramiro, también.
Sí, pero sí, no rota.
No, rota no.
A mí se me ocurre Constantino Romero.
Constantino Romero tenía un vozarrón fantástico.
Eso, por eso.
Pero yo hablaba de cantantes.
Ah, vale. Igual cantaba también. No se me ocurre, ¿eh? No se me ocurre a nadie. Bueno, estar malo no te ha impedido ser cruel.
No,
bueno,
si es posible, diario. Más todavía.
Exacto, con el resto de compañeros, la gente de tu equipo que trabajamos aquí duramente.
O súbditas.
Sí, es que somos un poquito más esos esclavos. Hoy Victoria Montaner, que también nos cuenta las historias cada día, nos ha contado también.
¿También o tan bien?
Tan bien. Nos cuenta muy bien las historias. A mí me gusta. Bueno, pues hoy también nos ha contado lo que nos decían los oyentes. El caso es que, chico, todo el mundo se confunde y tú siempre metes el dedo en la llaga.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en X, el antiguo Twitter, estamos en @exposito.cope, en el WhatsApp de la linterna.
Organización.
¡Madre mía! ¿Cuánto número? En Twitter, en X, que es el antiguo Twitter, estamos en @expositocope. Ahora sí, en X, el antiguo Twitter, estamos en @expositocope.
Sí, el problema está en que cuando... Escucha.
Ahora sí. Es como si hubiera metido un gol, ¿a que sí?
Totalmente, me siento fenomenal, conseguido.
Que fíjate, lo mal que le habrás hecho sentirse a las 7, sí, para que a las 8 no,
lo
haya hecho bien.
Es que sí, oyéndolo es peor todavía.
Hombre, no sé.
Sí,
no,
porque dice arroba punto, y dice, ¡ay, cuánto número! ¡Qué número!
Eso es cierto, los números venían detrás, que era el WhatsApp.
¿Será qué signo? ¿Qué punto?
Había letras.
Dice, ¡ay, cuánto número! Pero ¿quién ha dicho un número?
Mira, yo lo entiendo.
Montaner.
Tiene todo mi apoyo.
Pues será el tuyo.
Por supuesto, que es el que vale. Después de escuchar esto, a ver, yo te iba a pedir perdón, ¿eh? Porque ayer creo que me pasé al final de tiempo de análisis. No, de hecho, llegué a casa, lo estuve dando vueltas, tarde en dormir.
Seguro. Vamos, seguro que tardaste en dormir y seguro que ibas soltando unas lágrimas.
Estuve a punto de llamarte y dije, no, venga, que estará descansando, el líder tiene que descansar, mañana se lo dices, tal. Sí. Pero es que ahora ya sí que no me das pena, vamos a escuchar.
Ninguna. Te has metido tú sola en el jardín, ¿eh?
Sí, por lo de la edad, dices, ¿no? Pero como somos de la misma quinta, Ángel.
Pero lo que estoy pensando es que si Maite y tú tenéis la misma edad, alguien lo está haciendo muy mal y no es Maite. Solo
diré
eso.
¿Qué hacemos con esta tiparraca? Tiparraca. Vamos a ver, Maite está estupenda y es una señora estupenda y yo trabajo con ella y la aprecio muchísimo. No tengo absolutamente nada que criticar. Esa
no, eso no. Simplemente que yo os miré y dije, jolín, pues sí, yo a mí lo que me sorprendió que el Esposito era mayor.
Vamos a ver, viéndoos a las dos juntas que estáis aquí a mi derecha, parecíais las dos de la misma edad.
No, eso no es cierto. No, es imposible, Ángel. Ahora, cualquiera que nos vea sabe que eso no es real.
Pues a mí me gusta más Maite.
Eso me parece bien. Bueno, mientras llega la linterna de la iglesia, bueno, e Irene Pozo.
No la hagaos, me gusta más que tú.
Vamos a apagar esta linterna con Bonnie M.
Rafael,
que yo no sé si es de...
Rafael Aparicio.
Bueno, Bonnie M, ¿por qué te estoy poniendo esto? A ver, lo vas a criticar, me da igual.
Linda, chico.
Falleció hace ya 13 años, pero le recordamos porque hoy hubiese sido su cumpleaños, habría soplado 74 velas.
Mira, esta es de vuestra época, de Maite y tuya.
Sabes perfectamente que no. Ni Maite ni mía. No.
Vamos a esperar a que diga lo del mam, 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 mam. Pues nos toca pasar el testigo a la linterna de la iglesia con la campeona del mundo bajando escaleras. Irene Pozo, buenas noches.
Buenas noches,
te
Ángel.
Prometí el miércoles que te iba a recibir como corresponde.
Muy bien, así por la puerta grande.
Digo que vas a hablar de asuntos muy serios. Vas a hablar de cambio climático, ojo, y del sínodo.
Hombre, claro, mira, por un lado tenemos nueva exhortación apostólica del Papa sobre la crisis climática. 8 años después de la encíclica Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común, el Papa, bueno, pues ha visto conveniente precisar y completar lo que ya manifestó en su momento, dados los problemas del mundo actual. Se llama Laudate Deum, alabado sea Dios, y tendremos ocasión de analizar pues este interesante documento esta noche. Y por otro lado, como dices, ha arrancado el sínodo de la sinodalidad, una asamblea que pretende reflexionar en torno a una nueva manera de ser y estar en la iglesia. Es la etapa conclusiva de todo un proceso establecido en diferentes fases que venimos viviendo desde el año 2021, que previsiblemente se va a extender hasta 2024, así es que veremos cómo van los trabajos. Hablaremos también con el jesuita Juan Antonio Guerrero, el que fuera prefecto de la Secretaría de Economía de la Santa Sede, que por cierto es la primera entrevista que concede tras su renuncia en 2022 y que acaba de publicar un libro para ayudarnos pues a ese discernimiento en el espíritu al que nos invita la iglesia y que luego te cuento lo que significa.
Pues te escucho en 2 minutos y medio.
Hasta ahora.
Adiós, Irene. Chao, chao. Buen fin de Nec.
Igualmente, Ángel.
¿Sabes dónde estuvimos comiendo en Bogotá?
¿Dónde?
En Andrés Carne de Res.
Ahí celebré mi cumpleaños.
¿Ves?
Qué gran día.
¿Ves?
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha ya los superchollos diarios de Carrefour. Porque solo hasta el 8 de octubre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes el jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica legado El Pozo a 119 euros. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
¿Te imaginas que con 58 años tu empresa decida que ya no sirves? Pues eso le ha pasado a Pedro.
sino también cómo te afecta. ¿Cómo te afecta?
Llevaba allí 9 años y de un día para otro, sin motivo aparente, deciden prescindir de sus servicios, despedirle. Últimamente hablamos mucho de edadismo, ¿verdad?
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.